Juan 20, por favor. Lo que vamos a ver el día de hoy, muchos opinan que es la parte final del Evangelio de Juan. ¿No? Sabes que Juan tiene 21 capítulos y te falta el capítulo 21. Muchos dicen que el capítulo 21 fue como algo agregado, ¿no? Que se escribió tiempo después, ¿no? Probablemente Juan lo habrá escrito, ¿no? Un tiempo después. Agregando esto, porque cuando llegas al final del capítulo 20, parece que ya es la parte final y ya terminó la historia, ¿no? Y es eso, nos vamos acercando al final, ¿no? Pero al terminar de estudiar esta última parte, ¿no? Juan comienza el capítulo 20 hablando de la resurrección de Cristo, ¿no? Lo vimos hace 2 semanas, ¿no? Cuando Jesús resucita y se aparece a María Magdalena, ¿no? Y Pedro y Juan se dan cuenta que ha resucitado. Entonces, todo esto implicaba, pues, una bendición, pero también el cumplimiento de una promesa que Jesús le había hecho a los discípulos, que él iba a resucitar al tercer día, ¿no? Y eso implica lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Que ellos siguieran creyendo en quién es Jesús, ¿no? Y lo que iba a hacer en este mundo, ¿no? El propósito de por cuál vino y lo que iba a estar haciendo a través de su Espíritu Santo, obviamente, pero a través de estos hombres, ¿no? Los discípulos, a los cuales lo que vamos a ver el día de hoy es la manera en que Jesús se manifestó a ellos, se reveló a ellos, ¿no? Ya resucitado. Y al final vamos a ver los últimos dos versículos que nos muestran el propósito, ¿no? La intención de por el cual Juan, el apóstol Juan, escribe su evangelio, ¿no? Que es el mismo propósito que está ocurriendo al final también con la historia con sus discípulos. Entonces, estamos en el verso 19 de Juan 20. Y pues como siempre vamos a leerlo y terminado de leer oramos para comenzar. Dice Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Dice, porque me has visto, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar, Señor. Gracias por la bendición que nos das de tener un lugar, Señor, un espacio para poder venir a buscarte, escucharte. Señor, sabes la necesidad que tenemos, Señor, en nuestro corazón de ti. Y venimos a que nos sacies, Señor. Sabemos que tú quieres hablarnos a nuestras vidas, Señor, esta tarde. Y es lo que te pedimos, Señor. Dispón, Señor, no solo tu palabra, dispón tú nuestros corazones, Señor, para recibirla y recibirla de ti, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo haga esa obra en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender este pasaje, Señor, la intención por el cual fue escrito, Señor, y la verdad que tú quieres revelarnos y proclamar este día para nosotros, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces Jesús se manifiesta, ¿no? Se revela, ya resucitado a sus discípulos, ¿no? Verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, Vino Jesús, dispuesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Este momento cuando, acuérdate que hasta ese punto Pedro y Juan fueron los que corrieron hacia la tumba, ¿no? ¿Recuerdas? Y no vieron a Jesús, pero ellos no lo vieron resucitado. La primera persona que lo vio resucitado, ¿quién fue? ¿Recuerdas? María Magdalena, ¿no? Fue la primera que lo vio, que se dio cuenta que era el Señor. Pero aquí es cuando Jesús se revela a sus discípulos. Y viene interesante porque bien se pudo haber revelado a Pedro o a Juan, ¿verdad? Cuando fue corriendo a buscarlo, como lo hizo con María Magdalena. Pero él tenía un propósito, ¿no? Revelarse en medio de sus discípulos, ahí donde están reunidos. Dice el texto, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿y de qué día está hablando? Está siendo muy claro, Juan, es el domingo que Jesús resucitó. No viene la historia hablando de eso. Fue ese día, en la mañana, cuando corrieron a la tumba, cuando María Magdalena lo vio. Bueno, ese día en la noche, no, ellos estaban reunidos, y fue cuando Jesús se les manifiesta. Dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, ¿no? Y eso es interesante, porque las puertas vemos están cerradas, y Jesús aparece, ¿no? Y eso nos muestra que lo hizo de una forma milagrosa, ¿no? De repente apareció en medio de ellos. Y nos muestra algo, ¿cómo es Jesús resucitado? El cuerpo resucitado de Jesús tenía el poder de aparecer, como vemos aquí, en habitaciones cerradas, ¿no? Es el cuerpo de Jesús ya glorificado. Creo que con eso le está mostrando, ¿no? Anteriormente Jesús hizo muchos milagros, sanó personas, resucitó personas, ¿verdad? Pero al parecer nunca había atravesado una puerta o había aparecido así, ¿no? De esta forma. Y ahora lo hace, ¿no? Porque en un cuerpo glorificado Él puede hacer ahora esas cosas, ¿no? Y yo imagino y pienso a veces que nuestro cuerpo glorificado va a ser así. ¿No te gustaría eso? Que de repente aparecieras en algún lugar, ¿no? Ya no tienes que estar esperando tanto tiempo el taxi o el micro, ¿no? O sea, ya en 5 minutos tengo que estar, así llego. Pero bueno, no quiere decir que nuestro cuerpo vaya a ser igual que el de Jesús, ¿verdad? Pero vemos algo, ¿no? Impresionante, y yo creo que con eso Jesús le estaba mostrando, ¿no? La realidad, ¿no? De que Él estaba ahí, resucitado delante de ellos, ¿no? Pero ¿en qué momento lo hizo? Dice, cuando estaban reunidos. No es importante esto, cuando estaban reunidos. Pero dice algo, reunidos por miedo de los judíos. Recuerda, de repente podemos juzgar a los discípulos y decir, qué cobardes, ¿no? Abandonaron a Jesús, ¿no? Pedro hasta lo negó. Y ahora tienen miedo, ¿no? Después de que Jesús resucitó. Pero recuerda, ellos no saben que Jesús ha resucitado. No lo han visto realmente, ¿no? Entonces, pues es lógico que ellos tengan temor, tengan miedo. Si nosotros, nada más de hablarle a alguien de Jesús, ya nos da miedo. A ver qué nos van a decir, ¿no? Pues era obvio, era creo que bastante común que estos hombres pues tuvieran miedo, ¿no? Si te das cuenta, en un momento Jesús le reprocha eso, ¿no? Simplemente se manifiesta. Pero interesante es esto, ¿no? ¿En qué momento llega Jesús? Cuando los discípulos están ahí reunidos, pero también están con temor, con miedo en su corazón. Precisamente es cuando Jesús se hace presente, cuando su presencia es más necesaria y deseada para nosotros, ¿no? Entonces podemos confiar en esto, ¿no? Entonces de que tengamos nosotros una angustia de esta forma, un temor, un miedo, podemos confiar en esto, Jesús está ahí con nosotros. Y eso es suficiente, saber que Él está con nosotros, ¿no? Jesús se revela a ellos en ese momento, en su temor, Jesús dice, es el momento de estar con ellos, ¿no? Dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, paz a ustedes, le está diciendo. Este era un saludo común de los judíos, ¿no? Lo sabemos, el shalom, ¿no? Un saludo como, el día de hoy, ¿cuál sería? Así como, buenas tardes, ¿no? O qué tal, ¿no? ¿Cómo estás, ¿no? ¿Cómo te va? Algo así. Que de repente ya pierde sentido, ¿no? El día de hoy le dice a alguien, ¿cómo estás? Y te empieza a platicar su vida y tú, oye, nada más te pregunté cómo estás, era para que me dijeras bien y ya, ¿no? Pues estás preguntando cómo estás, pues es una pregunta y puedes contestarla, ¿no? O sea, se pierde el sentido, ¿me explico? Del saludo. Entonces, Jesús realmente no lo está haciendo como un saludo. Jesús realmente les está diciendo algo importante, paz a ustedes, ¿no? Jesús no viene a ellos, si te das cuenta, con algún reclamo, ¿no? O sea, ustedes están aquí muertos de miedo, me abandonaron en la cruz, ¿no? Están aquí escondidos, o sea, ¿qué les pasa? ¿No? Ustedes dijeron que iban a morir por mí. Jesús no llega así, ¿verdad? Jesús se manifiesta a sus discípulos con la paz, ¿verdad? ¿Y qué paz es esta? La paz que sobrepasa todo entendimiento. No, es la paz de Dios. Y podemos ver eso. Pablo fue un hombre que no estaba aquí. Él no experimentó esas cosas directamente. Pero fue ese hombre que escribió acerca de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y ¿sabes por qué es? Porque él también vio al Jesús resucitado. Y el Jesús resucitado es lo que hace, trae paz a nuestras vidas. El creer en Jesús nos da paz totalmente. Solo piensa en eso, creer que Jesús resucitó de los muertos. O sea, ¿cuál es el mayor temor que tiene el hombre en esta tierra? La muerte, ¿verdad? Morir. Y que Jesús haya resucitado significa que venció a la muerte. Y sabemos que si creemos en él, nosotros también no vamos a morir eternamente. ¿No? Dice la palabra, hemos pasado de muerte a vida. Estamos muertos realmente y nos ha dado vida. Estaríamos más vivos que nunca. ¿No? Entonces, por eso podemos tener paz. Saber que Jesús ha resucitado. Nada más eso. Cualquier cosa que estés viviendo el día de hoy, que puedas tener temor, que puedas sentir miedo por cualquier cosa, si has creído en Jesús, solo recuerda eso, Jesús resucitó. ¿Se me explicó? Y si has creído sinceramente en Jesús y correctamente en Jesús, el recordar eso tiene que traer paz a tu corazón. Jesús resucitó. No está muerto, está vivo. Y eso implica muchas cosas. Una de ellas, dice la palabra, que Él está intercediendo por nosotros delante del trono de Dios, ¿verdad? Dice Romanos 8. Y es real. Jesús no está muerto, está vivo, está resucitado, resucitó. Y por eso Él puede decir paz a vosotros. Jesús les dijo anteriormente, ¿no?, a sus discípulos en Juan 14, en este Evangelio, Juan 14, verso 27. Él les dijo, la paz os dejo, ¿recuerdas? Y dijo, mi paz os doy. O sea, la paz les dejo. Y Jesús dice, ¿de dónde viene esa paz? Dice, mi paz. Es mía, mi paz. Yo no os la doy como el mundo la da. O sea, mi paz no es la paz que el mundo da o promete. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y es suficiente eso. Y más ahora que Jesús ha resucitado, podemos tener paz. ¿Por qué? ¿Y por qué Jesús llega con este primer mensaje? Mi paz les dejo. Creo que, como te decía, Pablo fue un hombre que entendió esto y lo escribió en Romanos capítulo 5. Romanos 5, verso 1, comienza diciendo, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué cosa? ¿Recuerdas? Paz. ¿Para quién? Para con Dios. Porque ese es el mayor problema que tenemos. Realmente tenemos a la muerte porque muchas veces no sabemos mucha gente no sabe lo que viene, pero hay gente que sabe lo que viene, y viene el juicio de Dios, ¿verdad? Pero justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo ves? Y por eso Jesús ahora puede decir, paz a vosotros. Porque exactamente Jesús acaba de hacer esto por el hombre, justificarlos simplemente por fe. He muerto en la cruz por ustedes y he resucitado y tengo el poder de darles esta paz. Justificarlos delante de Dios. ¿Te das cuenta? Ya no es justo delante de Dios. Esa es la paz que Dios nos otorga. Y esa paz tiene que quitar nuestros miedos aquí en esta tierra. Reconociendo quién está con nosotros. Ya no estamos en contra de Dios. Esa era nuestra condición antes de Cristo. Dice la palabra, éramos enemigos de Dios. Estamos en contra de Dios, ¿te das cuenta? Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Así de sencillo. Y ahora, Él está con nosotros, ¿verdad? Y por eso podemos tener esta paz y abrazar esta verdad. Porque Jesús resucitó. ¿Te das cuenta cómo Jesús les da la paz ahora, en este momento que se encuentran temerosos, en el momento en que están tristes y afligidos? Saber que Jesús resucitó tiene que darte esa paz. Además, la paz del Señor no solo es para ese momento o esa noche, sino para que permanezca con ellos de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque han sido justificados delante de Dios. Tan real para nosotros como lo fue para sus discípulos. Experimentar esta paz. Ahora sí, recordando Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, ¿recuerdas? Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es así. Saber que a través de Cristo podemos experimentar, déjame decirlo así, la verdadera paz, porque Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como da el mundo. Porque esa paz realmente es falsa. Es una paz efímera, momentánea. La paz de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Él está vivo. ¿Sí lo ves? Fíjate lo que dice más adelante en Filipenses 4. Filipenses 4, 7 fue el que leímos. Y después dice, verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, sea virtud alguna, sea algo digno de alabanza en esto, pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Y qué dice? Y el Dios de paz estará con vosotros. Es eso, saber que Dios está con nosotros, el Dios de paz, aquel que murió por nosotros en la cruz y resucitó para justificarnos delante de Dios. Entonces, su simple saludo, el primer saludo de Jesús, nos está enseñando algo, ¿verdad? Está proclamando algo. Paz a ustedes. Verdadera paz. Vamos a ver el verso 20. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Lo primero que Jesús hace después de presentarse y dar esta paz, dice, les muestra simplemente sus heridas. Jesús les mostró las huellas, ¿no? Las huellas que dejaron esos clavos en sus manos, la cicatriz de su costado, fue lo que le mostró. Y es parte de eso, regresar a eso, recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Él fue traspasado por nosotros, sus heridas, tenemos que recordar eso. Jesús está resucitado, aquí lo vemos, ¿verdad? ¿Sí lo ves? Resucitó en un cuerpo glorificado. Sin embargo, tiene las heridas en su cuerpo, ¿verdad? Tú y yo sabemos que un día vamos a resucitar y vamos a tener un cuerpo glorificado donde ya no va a haber heridas, no va a haber rasguños ni raspones. Aquellos que llegaban a perder alguna extremidad suya la van a tener, ¿no? Completos. Pero Cristo va a estar perforado. Y un día tú y yo, que no estuvimos ahí, ¿no? Vamos a poder ver esas heridas. ¿Lo ves? ¿Y sabes por qué? ¿Sabes con qué propósito? Para que nunca nos olvidemos de lo que costó que tú y yo estuviéramos delante del trono de Dios. Nunca olvidemos lo que Cristo hizo por nosotros. Estando con Él, aún esas heridas van a estar presentes. Para que no olvidemos el precio que Él pagó por nosotros, por nuestra salvación, nuestra redención. Jesús presenta eso. Lo primero que le presenta a sus discípulos es esto, véanme. Y soy yo. Las heridas de Jesús eran la prueba más convincente de quién era, de su identidad como el Hijo de Dios. Y no solo eso, la realidad de su cuerpo resucitado. Era un cuerpo. No era una visión, no era un fantasma, era un cuerpo que podían tocar en ese momento los discípulos. Era importante que los discípulos tuvieran bien claro eso, que Él no era una especie de fantasma, sino que era el Señor, su Señor resucitado, con un cuerpo glorioso, pero sin dejar de ser el mismo cuerpo en que se hizo carne el Verbo, ¿recuerdas? Que vivió con ellos y aunque fue clavado en una cruz. Y de eso se trata la predicación de Juan. Aún Juan entendió eso. Primera de Juan, creo que leíamos esto la vez pasada, déjame leerlo otra vez. Primera de Juan, capítulo 1. Verso 1, esta es la predicación de él. Dice, lo que era desde el principio, dice él. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. O sea, Juan, un testigo ocular, presencial. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Y luego dice, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y yo creo que, dice, fue desde el principio, o sea, desde el principio lo vimos de esta forma, pero ¿cuánto más aquí, en la resurrección? Dice eso, ¿no? porque la vida fue manifestada. ¿Y de qué forma? Venciendo la muerte. Eso es lo que está haciendo Jesús. Y por eso Juan escribe esto, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Dice, ¿para qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir eso? Para que no vivas temeroso, afligido, afanado. ¿Por qué? Porque la vida fue manifestada en Cristo. Y resucitó, y aquí lo vemos. Y Juan da testimonio de eso. Y lo entendió cuando Jesús en este momento se manifiesta a ellos, les revela, les muestra sus heridas. Ellos entienden de qué está hablando. ¿Y sabes qué sucede? El resultado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Cómo estaban ellos, recuerdas? Tristes, con miedos, afligidos, ¿no? Y ahora, regocijo. No solo es un gozo, es un regocijo. O sea, más que el gozo, ¿no? Viendo al Señor. ¿Por qué? Porque la resurrección produce regocijo en los creyentes, en los discípulos. ¿Sí lo ves? Por eso te digo y te hago énfasis en esto. Si te has creído en Jesús y estás pasando por pruebas, por aflicción, eso es lo que te tiene que animar y levantar. Jesús resucitó. Es una realidad. Es verdad. No es una historia, una fábula, un mito. Él resucitó. Y si lo has creído, tu vida cambia totalmente. Solamente recordar eso. Verso 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y nuevamente, ¿no? Les dijo otra vez, ¿qué cosa? Paz a vosotros. Jesús quería que sus discípulos estuvieran bien seguros de lo que sus palabras significan. Paz a ustedes. ¿No? Paz a ustedes. Dice entonces, como envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Entonces, después de decirles nuevamente, paz a ustedes, les da una comisión, ¿no? Dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. Así como el Padre me envió con esa autoridad, con ese poder, yo los envío a ustedes. Y este envío es el equivalente a la gran comisión del Evangelio de Mateo, ¿no? Lo sabemos. Y ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Es la gran comisión. La comisión es a testificar la realidad de la resurrección de la cual ellos están siendo testigos en este momento. Testifiquen lo que vivieron a mi lado, lo que experimentaron, lo que vieron, lo que palparon, ¿no? Vida, muerte, resurrección de Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Esto es la gran comisión. Y esta comisión es lo que hizo de los discípulos apóstoles, ¿no? De ahí viene el apostolado, que es el enviado, ¿no? El apóstol es un enviado. No es otra cosa, ¿no? No es un título, no es una consigna, ¿no? Lo está enviando, comisionando algo. En este caso es Jesús, por eso eran los apóstoles de Jesús solamente, ¿no? Y él lo está enviando, pero importante lo que ocurre en el verso 22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Bien importantes esas cosas, ¿no? Y Juan lo entendió y por algo lo está diciendo. ¿No? Recibid el Espíritu Santo. Jesús entonces le dice, paz a vosotros. Se revela, se muestra como Jesús resucitado. Véanme, tóquenme, soy yo. Y ahora sí, vayan. y prediquen, vayan y anuncien, los comisiona. Pero para que los discípulos pudieran cumplir la comisión, Jesús también les sopla el Espíritu Santo, ¿lo ves? ¿No? Importante porque de ahora en adelante, el Espíritu Santo tomará el lugar de Jesús. Y será, ¿recuerdas? El paracletos, ¿no? El ayudador, el consolador, el auxiliador permanente de la iglesia. Y puedes ver el libro de los Hechos. Y ves cómo el Espíritu Santo es el que está dirigiendo a la iglesia en todo momento, ¿no? Tal como ha sido prometido, iba a ocurrir. Y por eso Jesús dice, después inmediatamente, reciban, soplan ellos y dice, reciban el Espíritu Santo. Entonces, cumplir, como vamos aquí, cumplir la gran comisión. Y no solo eso, vivir la vida cristiana solo son posibles con la presencia y la ayuda del Espíritu Santo. Era bien importante esto. El Espíritu Santo. Y cuando Jesús dice que sopló, es un verbo interesante, porque sin duda Juan está conectando este pasaje con Génesis 2, cuando Dios crea al hombre, ¿no? El verbo soplar, ese mismo verbo, se utiliza en la traducción del Antiguo Testamento al griego, antes de Jesús, ¿no? Conocida como la Septuaginta. Se tradujo el hebreo, la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento de hebreo, a griego. Y ese mismo verbo que usa en Génesis, ¿no? Déjame citarte Génesis 2:7, ese es el versículo, que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y dice Génesis 2:7, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, ¿no? Esa palabra sopló, cuando se traduce del hebreo al griego, se usa la misma palabra que Juan utiliza aquí cuando dice que Jesús sopló, ¿no? Y está conectando eso, la referencia en que les está dando esa vida espiritual, ¿no? Que necesitaban para cumplir con la gran comisión. Y como te decía, no solo la gran comisión, vivir para Cristo. Esta fue una obra, digámoslo así, de recreación. Es la manera en que Dios viene a restaurarnos por medio de Cristo. Así como Dios sopló vida dentro del primer hombre, ahora sopla vida en ellos, en los discípulos. Y algunos ven que aquí es cuando los discípulos nacen de nuevo, ¿no? El nuevo nacimiento. ¿Recuerdas Juan 3 hablaba de eso? ¿En qué momento exactamente nacieron de nuevo? Pues yo no puedo asegurarte, tal vez sea aquí. Ellos creyeron en Jesús, ¿recuerdas? Pedro dijo, ¿no? Cuando Jesús le preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Él dijo, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús reconoce, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre, ¿verdad? Fue el que te lo reveló. Pero aquí es cuando ellos realmente reciben el Espíritu importante. Una promesa que Jesús les dijo, ¿no? Está con ustedes, pero estará en ustedes. ¿No? En Juan, déjame recordar esa cita, si es Juan 16, o Juan 14, en Juan 14, ¿no? Verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, o sea, Jesús mismo con ellos, dice, pero estará en vosotros, ahí no estaba el Espíritu Santo, fue después de que Jesús resucitó, y es importante ver el proceso, ¿no? Ellos no podían recibir el Espíritu Santo en ese momento, porque Jesús no había resucitado, esa era la promesa, después de que Jesús resucitara, ¿no? Entonces él podía darles el Espíritu. Ahora, reciben el Espíritu Santo, digamos que es como el nuevo nacimiento de los discípulos, ¿no? El día de hoy es diferente con nosotros. Cuando nosotros creemos en Jesús, inmediatamente en ese momento recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay otra cosa importante, ¿no? En Hechos 1:8, a Jesús le dice, esperen la promesa, ¿recuerdas? La promesa del Padre, que prácticamente se convierte en la llenura del Espíritu. En Hechos 1:8 le dice Jesús a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En ese momento el Espíritu Santo está en ellos. ¿Recuerdas las tres personas que vimos en algún momento en el Evangelio de Juan también? Las tres posiciones del Espíritu Santo en el hombre. Primero está morando con nosotros cuando no somos creyentes. Cuando creemos en Jesús, lo recibimos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí con los discípulos? Está ahora en nosotros. Habita en nosotros, pero lo que sucede en Hechos 1:8, cuando está sobre nosotros, es cuando el Espíritu Santo está, ¿no? Como río de agua viva, fluyendo a través de nuestras vidas, ¿no? El poder de Dios, con los dones espirituales y sobre todo el amor, ¿no? que es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Que produce en nosotros. Entonces, es esa vida que tenemos que buscar, no solamente conformarnos con que ya recibí el Espíritu Santo, tengo que ser lleno del Espíritu Santo, porque en ese momento es cuando tú empiezas a ver a Pedro, a Juan, ¿no? Los demás apóstoles, predicando el Evangelio y testificando acerca de Jesús. Recibiréis poder para ser testigos, lo que dice Hechos 1:8. Entonces, solo para aclarar, en este momento ellos lo están recibiendo, no está sobre de ellos, lo están recibiendo, ¿no? Que es lo equivalente a nacer de nuevo, que es lo que sucede con nosotros cuando creemos en Jesús. ¿Okay? Aquí los discípulos ya habían creído en Jesús, pero aquí es cuando reciben el Espíritu Santo, porque es hasta después de la resurrección que ellos podían, que un creyente podía recibir el Espíritu. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Bueno, entonces, era necesario que ellos recibieran el Espíritu Santo. Jesús sopla para darles una nueva vida, ¿no? Regeneración. Y dice algo muy interesante, ¿no? Parte de la comisión era esta. Era esto, lo que dice el verso 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Y qué está diciendo aquí? ¿No? Un versículo que se ha sacado de su contexto y se ha malinterpretado muchas veces, y herejías han salido de aquí, ¿no? Para explicártelo, te voy a decir primero qué es lo que no dice. Jesús no está diciendo que los discípulos tienen el poder de proporcionar el perdón. No está diciendo eso. Lo que él está diciendo es que los discípulos tienen el poder de proclamar el perdón. ¿Te das cuenta cómo son dos cosas diferentes? Uno es darlo, otorgarlo, proporcionarlo. Otra cosa es proclamarlo. Lo primero, no. No está diciendo que ellos podían proporcionar el perdón, otorgar el perdón a alguien, no. Podían proclamarlo, es parte de la gran comisión, ¿no? ¿Por qué? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Esa es la verdad que vemos aquí y que la Biblia nos enseña. Si me quieres acompañar a Marcos, por favor, vamos a ver esto en Marcos rápidamente, una historia que nos muestra esto. Marcos capítulo 2. Dice verso 1, Marcos 2:1, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum, tal vez conoces la historia si la recuerdas, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. No estaba esa casa llena de gente, ¿no? Y les predicaba la palabra. Entonces, dice, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, dice, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico, ¿no? O sea, esos hombres, o sea, destruyeron la casa que estaba ahí, destruyeron el techo y bajaron el paralítico por ahí, ¿no? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿No? Fíjate lo que está ocurriendo ahí. Para empezar, no es la fe del paralítico, es la fe de los amigos, ¿no? Pero Jesús habla de algo, no los sana físicamente. Él les dice: tus pecados son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Verdad? Pero como que ellos no están llegando al punto, ¿no? O sea, es verdad eso. Y si Jesús está perdonando pecados y solo Dios perdona pecados, ¿quién es Jesús? ¿No? Pero no lo quieren ver, ¿no? Al contrario, blasfema, ¿no? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? ¿No? ¿Qué es más fácil? Pues tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque ni saben ni se dan cuenta si realmente sucede eso, ¿verdad? Pero tú le dices: levántate, toma tu lecho y anda. A ver si es cierto, quiero verlo. Entonces, ¿qué es más difícil? ¿No? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ¿no? De esta forma lo hace. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. No hace falta que el paralítico se pusiera a reparar el techo, ¿no? O algo así. Entonces, que Jesús mostró algo tan sencillo, ¿no? O sea, tengo el poder, si por ustedes es más sorprendente eso, les voy a mostrar cómo tengo el poder de perdonar pecados. ¿Por qué? Porque soy Dios, ¿no? Entonces, cuando Jesús le da esta comisión a sus discípulos, no está diciendo, ustedes tienen el poder de perdonar pecados. Es una blasfemia, como dijeron bien los escribas, ¿verdad? Es una blasfemia que un hombre diga, ¿no? Que no me pueda atreverse a decir eso. Perdono tus pecados. Es una blasfemia. Solo Dios puede hacer eso. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Como te decía, Jesús se refiere a la proclamación del Evangelio, que tiene el poder de otorgar el perdón de los pecados. ¿Sí lo ves? Son las llaves que Dios nos ha dado. Le dice a Pedro, te doy las llaves del cielo, ¿no? Para la entrada al cielo, la llave, ¿no? La clave para poder entrar es el Evangelio. Lo que ellos están presenciando, Jesús vino, ¿no? El Verbo se hizo carne, ¿verdad? Y murió en una cruz. Fue sepultado y resucitó para darnos vida eterna. Murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Tiene el poder de perdonar pecados. Cuando una persona, lo que está diciendo es esto, cuando una persona cree en el Evangelio de Jesucristo para salvación, ¿qué sucede? Se le puede decir que sus pecados han sido perdonados. ¿Por qué ha creído en Jesús? Porque Dios lo está perdonando. Pero si no cree, esa persona ha rechazado el perdón de sus pecados. ¿Sí lo ves? Eso es lo que está diciendo. Muy sencillo. Y es el poder que tiene el Evangelio. Yo no tengo ningún poder. Si no tuve el poder para perdonar mis pecados, menos voy a tener el poder para perdonar el pecado de otras personas. ¿Verdad? Es el Evangelio. La gente con este mensaje puede tener el perdón de sus pecados y la paz de Dios, como veíamos, ¿verdad? Bien. Sí queda claro, ¿ah? Verso 24, vamos a continuar. Dice, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere sus manos, en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, dice, no creeré. Entonces aquí vemos a Tomás, ¿no? Ya hemos hablado de él anteriormente, ¿no? Este Tomás se mencionó anteriormente en Juan. Déjame darte los otros dos versículos donde se menciona a Tomás, y creo que es bien importante, ¿no? Por lo que está sucediendo. Tomás en Juan 11, 16, cuando Jesús resucita a Lázaro y va a resucitarlo, ¿no? Recuerdas, estudiamos que él fuera a Jerusalén era bastante peligroso para ellos, ¿no? Tal vez lo querían matar y sabían eso, y por eso Jesús, más bien los discípulos no querían que fueran a Jerusalén. Y Tomás, sin embargo, mostró valentía, ¿no? Y lealtad a Jesús. En Juan 11, 16 dijo esto. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, aquí vemos que es ese Tomás. Dídimo, recuerda que significa gemelo, ¿no? Era su apodo. Y dice, llamado Dídimo, dijo entonces a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿No? O sea, mostrando lealtad a Jesús. Ese es este Tomás, ¿no? Diciendo que vamos a morir por Jesús. No, yo estoy dispuesto, es más, vamos todos, no lo vamos a dejar solo, vamos con él, ¿no? Realmente cuando Jesús murió en la cruz nadie estuvo ahí, donde estaba Tomás, ¿no? Pero bueno, vemos eso, su valentía, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Vamos contigo, ¿no? Más adelante, en Juan 14, ¿no? Tomás hace una pregunta. Le dijo Tomás, Señor, Juan 14, 5, Señor, no sabemos a dónde vas. Cuando Jesús le dice, ya me voy, ¿no? Y es necesario que yo me vaya para que, pues, en casa de mi padre muchas moradas hay, y si me fuere, yo volveré por ustedes, ¿no? Y todo esto. Y él pregunta, ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas. Dice, ¿cómo, pues, podemos saber el camino? ¿No? Y esa pregunta de Tomás fue lo que llevó a proclamar, a dar esta gran proclamación de Jesús, de yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, Juan 14, 6, exactamente, ¿no? Entonces, vemos a un Tomás que era leal a Jesús, que quería dar su vida por Jesús, quería seguir a Jesús, o sea, muéstranos el camino, queremos estar donde tú estás, Señor. ¿Sí lo ves? Sin embargo, ¿cómo lo vemos ahora aquí? Incrédulo, ¿verdad? Él no creía en la resurrección de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Creo que muchas veces, y eso lo veo seguido en la iglesia, la gente viene a Jesús por pura emoción, ¿no? Y dice que cree en Jesús. Ya lo recibí en mi corazón. Yo ya hice la oración, ¿no? Pero vienen las pruebas, viene la aflicción, y son los primeros que abandonan el barco, ¿no? Ya no los vuelves a ver. No se trata de eso. Tu salvación no tienes que ponerla en tus emociones, en tus sentimientos. Tu salvación tiene que estar puesta en Jesús, en lo que hizo, y creer con todo tu corazón lo que sucede, y lo que sucedió en la cruz, lo que Él hizo. Pues esta es la lección que Tomás va a recibir. Él dijo, vamos a morir con Él. Señor, donde tú vayas vamos a estar, ¿cuál es el camino? Dínoslo. Si lo ves pura emoción, pero cuando necesitaba fe. Fíjate lo que dice, los discípulos, verso 25, le dijeron, los discípulos, al Señor hemos visto. El sentido de la oración en el lenguaje original es que los discípulos fueron insistentes con Tomás. Fueron insistentes, ¿no? O sea, Tomás, el Señor está vivo, resucitó. Yo imagino a todos, o sea, los otros 10 estaban ahí, ¿no? Diciéndole a Tomás, o sea, lo vimos. Y Tomás, no, no voy a creer. O sea, ese es el sentido. Ellos se esforzaban por convencer a Tomás. Y creo que desde un principio los discípulos aprendieron algo que a veces nos cuesta trabajo entender a nosotros. Que la obra, ¿no?, de convicción no es nuestra. ¿De quién es? Del Espíritu Santo. Nos tenemos que proclamar. Estar encima de la gente y no, tienes que creer. Te vas a encontrar uno como Tomás. Te vas a decir, pues nada más no creo. ¿Sabes qué? Voy a creer nada más para que me deje estar molestando, ¿no? ¿A poco no te pasó? ¿No? Por pura gracia de Dios pudiste creer en el Evangelio, pero no se trata de eso, se trata de proclamar la verdad de Dios. El mensaje, lo estamos estudiando en Gálatas, tiene poder, ¿verdad? En sí solo lleva poder, solo es conocerlo, vivirlo, experimentarlo, ¿no? Entonces ellos están insistentes, ¿no? Y la respuesta de él es, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Y aún dice, y metiere mi mano en su costado. Dice, no creeré. Pues, qué duro, ¿no? O sea, quiero verlo. Quiero. O sea, no solamente ver sus heridas, quiero meter mi dedo en sus heridas. El testimonio de sus compañeros no era una prueba convincente para Tomás. Y déjame citar a Gus Sikkel, cita a Adam Clark. Dice Adam Clark, la incredulidad de Tomás, dice, fue irracional, obstinada, prejuiciosa, presuntuosa e insolente. Pero dice algo más, sin embargo, fue bueno y significativo que Tomás aún quisiera seguir entre los que creían. Porque dice, yo no creo, pero aquí estoy. ¿Qué haces con ellos, Tomás, no? O sea, no creo que estuviese escondiendo. La primera vez ni estaba ahí. Muchos dicen, no, es que Tomás probablemente estaba escondido solo, ¿no? Otros dicen, no, Tomás estaba afuera y creyendo a Jesús y tratando de hablar de Jesús. Pues quién sabe, pero bueno, estaba y ahora está. Entonces había algo en Tomás, ¿no? O sea, él dice, es que no creo. Y tal vez en otro momento te he dicho esto, a veces es bueno que una persona sea sincera como Tomás y diga, ¿sabes qué? No creo. Es mejor que una persona diga, no, sí creo, pero en su corazón no cree nada y está aquí nada más, ¿no? Si no se pasaba por cristiano, o sea, qué peligroso es eso, ¿no? Porque si esta es tu situación, pues un día vas a llegar delante de Jesús y te va a decir, apártate de mí, nunca te conocí, ¿verdad? Entonces creo que también es bueno llegar a un punto de decir, ¿sabes qué? No creo. Porque es donde Dios va a empezar y va a obrar, ¿no? Así lo vemos con Tomás. 8 días después, dice el verso 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos, ¿quién estaba? Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Por tercera vez lo dice el texto. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Wow, qué historia, ¿no? 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás, ¿no? Déjame decir algo acerca de esto. 8 días después hace referencia a una semana, ¿no? O sea, fue el siguiente domingo. Esto nos muestra que los discípulos comenzaron a reunirse, ¿qué día? El domingo, ¿no? Y por eso nosotros nos reunimos el domingo, ¿no? Tiene todo el sentido. Fue el día que Jesús resucitó y los discípulos empezaron a reunirse en domingo. Y vemos que Jesús va a aparecerse ahí. Algo importante. Jesús pudo aparecérsela a Tomás en su casa, ¿verdad? Pero no lo hizo así. Jesús volvió a manifestarse, ¿dónde? Donde estaban los discípulos congregados. Eso es bien importante. Donde estaban reunidos los discípulos. Porque el principal lugar donde Jesús se manifiesta es ahí, en la iglesia, donde están reunidos los creyentes. Ahí es donde Jesús se manifiesta. Ahí es donde Jesús está, bueno, está en todos lados, lo sabemos, pero ahí es donde está su Espíritu Santo, porque está en nosotros, ¿verdad? En Apocalipsis 2, ¿no? En Apocalipsis cuando Juan también tiene esa revelación del cielo, Apocalipsis 2, 1, y está hablando de Jesús, ¿no? Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, dice, el que tiene las 7 estrellas, hablando de él mismo, de Jesús mismo, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda, dice, en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, son las iglesias. Y muestra esto, Jesús está en medio de su iglesia. Ahí es donde Jesús se manifiesta y se revela. Eso es bien importante. Porque hay muchas personas que andan como llanero solitario. Muchos creyentes que dicen, no, yo tengo mi Biblia, en mi casa, yo en mi casa leo la Biblia y Dios se me revela y se me manifiesta. No dudo que Dios te hable algo, pero el lugar donde Jesús se manifiesta, lo estamos viendo. Es ahí, en medio de su congregación. Es bien importante porque es su cuerpo. Jesús lo puede hacer en otro lado, sí, pero Jesús le está dando un valor a eso, al congregarnos. Y eso es muy importante que lo entendamos. Es importante que nos congreguemos porque es donde Jesús se manifiesta y se revela. Recordemos la exhortación del escritor de Hebreos, Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, dice el texto. Y nos muestra eso, consideren esto, estimularse, animarse al amor y a las buenas obras. ¿Pero dónde? El verso 25 lo dice. No dejando de congregarnos en la iglesia, en la congregación. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Es importante darnos cuenta de esto, dónde Jesús se revela, dónde se manifiesta. Yo sé que el día de hoy hay muchas opciones, herramientas aún para estar en casa y escuchar la palabra, predicaciones, prendes el internet, en vivo puedes ver una enseñanza. Es padre eso. Pero nada sustituye a la comunión, al estar dentro de la iglesia, donde eres estimulado al amor, a las buenas obras. Muchas de esas personas que yo he escuchado que dicen, no, yo tengo mi Biblia en mi casa, ¿sabes por qué dicen eso? Por esto, porque no quieren ser estimulados a las buenas obras, no quieren ser exhortados. ¿Sí me explico? Pero Dios habla de un cuerpo que es la iglesia. Diferentes miembros, pero una unidad, un cuerpo. Entonces no destrocemos el cuerpo de Cristo. Si somos creyentes necesitamos estar ahí. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí. Jesús se revela ahí, se manifiesta ahí. Continuando el verso 26, dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿No? ¿Dónde más escuché esto? ¿No? O sea, Jesús hizo lo mismo, ¿lo ves? Normalmente Jesús se manifiesta de una forma milagrosa y su paz la vemos otra vez. Paz a vosotros, no se olviden de esto, paz a vosotros. Y así como cada domingo, o sea, Jesús lo hizo en los dos primeros domingos de reunión de sus discípulos, ¿no? Paz a vosotros, cada domingo que nos reunimos tienen que identificarnos eso. Paz, hay paz entre nosotros porque Cristo resucitó. ¿No? Así de sencillo. ¿Y qué hace Jesús? Verso 27. Luego dijo a Tomás, después, o sea, inmediatamente, lo saluda, ¿cómo están? Tomás, ¿no? O sea, ni siquiera con Pedro, ¿no? Que le había negado. O sea, directamente, a ver, Tomás, ¿no? ¿Qué era lo que decías? ¿No? Dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús no tenía que hacer esto. No tenía por qué hacerlo. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor. Por amor a Tomás lo hizo. Tomás debió de haber sentido... Fíjate cómo, imagínate cómo se haber sentido, ¿no? Totalmente avergonzado, ¿no? ¿Pero qué le dice Jesús? No seas incrédulo, sino creyente. Y tú podrías decir, pero, o sea, ¿por qué Jesús hizo eso? O sea, ya murió por él, o sea, ya lo había dejado así, o sea, morir en su incredulidad, ¿no? ¿Por qué se humilla? Pues ya lo hizo en la cruz. Se humilló por nosotros. ¿Por uno más? Claro que lo iba a hacer. Pero lo que le dice es esto, no seas incrédulo, sino creyente. Por eso Jesús se humilló, para que tú y yo creyéramos, dejáramos ser incrédulos, ¿lo ves? Jesús claramente le ordenó, porque es una orden, le ordenó a Tomás que dejara su incredulidad y comenzara a creer. Jesús fue bondadoso, lo vemos, fue misericordioso con Tomás, ¿no? Pero Jesús no alabó su incredulidad. Jesús mostró que era algo malo. No seas incrédulo, sino creyente. Jesús quería moverlo, ¿no?, de su duda, de su incredulidad, a la fe. A la fe, ¿por qué? Porque lo ama, porque sabe que es lo que necesita. La petición de Jesús a Tomás muestra el objetivo principal de este evangelio, de por qué fue escrito, que es dar testimonio de Jesús para que creamos en Él y creyendo tengamos vida eterna, que es lo que le va a decir. Así es como termina el capítulo. Porque se trata de eso, de que creamos. Es el propósito. Y aún Jesús le está mostrando el propósito del por cual se están reuniendo. Para que creamos. Para que tengamos vida eterna. Verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás dijo, ¿tú recuerdas lo que dijo? Si no meto mis dedos en sus heridas y en su costado, si no lo veo y no lo toco, ¿recuerdas? Eso significa meter los dedos, quiero tocarlo. ¿Qué dijo? No voy a creer, ¿verdad? Pero para Tomás fue suficiente verlo y escucharlo. Ni siquiera lo tocó. Él solamente vio a Jesús y Jesús le dijo, a ver, aquí estoy, hazlo. Fue suficiente para Tomás, ¿lo ves? Tomás le responde a Jesús como lo que era. Y le dice, tú eres mi Señor y mi Dios. Esa es la respuesta de ver a Jesús resucitado. La respuesta lógica. Tú eres mi Señor y mi Dios. Y esta fue la confesión de fe de parte de Tomás. Su confesión de fe. La confesión más importante del Evangelio. ¿Quién es Jesús? Los dos títulos que usa Tomás son muy claros y obvios, ¿verdad? Hasta comunes para nosotros. ¿Tú eres qué dice? Mi Señor y mi Dios. Pero a veces nos olvidamos de sus significados. Tú eres mi Señor, ¿qué significa eso? Mi amo. Yo soy tu esclavo, es lo que está diciendo. Tú eres mi Dios. ¿No? Tomás le está diciendo a Jesús, tú eres el que gobierna mi vida. Tú eres mi Señor y tú eres mi Dios, el Dios a quien adoro. Eso es lo que significa que tú confíes que Jesús es el Señor, que Él es Dios. Pero no solo es de palabra. Tiene que ser fe, creer eso. ¿Quién es Jesús para ti? Porque a lo mejor pues sigues estando como Tomás, incrédulo. Y sigues diciendo, pues hasta no ver, no creer. ¿No? Sí, ya leí, ya escuché, ya, pero hasta no ver, ¿me explico? O sea, la misma exhortación de Jesús para Tomás, para nosotros. No seas incrédulo. Cree. Jesús en ningún momento, algo interesante, rechazó la confesión de Tomás, ¿verdad? Otros hombres, aún seres angelicales, rechazaban adoración, ¿no? Muchos más adelante se postraron delante de Pedro, y Pedro dijo, hey, no, no te postres delante de mí, yo soy igual que tú. A Pablo dijo en él, o sea, yo soy igual que ustedes, ¿no? Un ángel, le dijo, no, yo soy consiervo. Pero aquí Jesús está, ¿te das cuenta? Aceptando esta adoración, ¿no? Jesús en ningún momento rechazó la confesión de Tomás, porque Tomás estaba en lo cierto respecto de Jesús. Jesús es el Señor y Jesús es Dios. Esa es la realidad. Y Jesús le dice en el verso 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son estos? Todos los que han creído en Jesús solo por fe. Desde los tiempos de Jesús hasta el día de hoy, somos bienaventurados, ¿lo ves? Son las palabras de Jesús, somos bienaventurados. Los que hemos comenzado a vivir por fe. Pablo lo sabía, 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista, ¿recuerdas? Es así, por fe. Y la fe nos lleva a hacer cosas ilógicas muchas veces, ¿verdad? Pero es por eso, porque tenemos fe. Porque la fe ve lo que el hombre común no puede ver. De repente vemos la fe como algo, no malo, sino como algo deficiente, ¿no? Viví por fe, ¿no? Si veo las cosas tan claramente, ¿por qué viví por fe? Pero es porque no hemos entendido que no es algo deficiente, es algo mejor que viví por vista. ¿Me explico? Porque, como te decía, la fe ve lo que el hombre común no puede ver. La fe es una dimensión completamente diferente, una perspectiva totalmente diferente. Es por eso que al vivir por fe, no eres bienaventurado. Ves las cosas de una manera totalmente diferente. Ya no te guías por esos ojos, sino por lo que Dios dice, confiando en Él. Y vas a ser bienaventurado. Jesús lo está diciendo. Y vemos aquí cómo Tomás representa a todas esas personas que siguen viviendo en su incredulidad. Que se ponen a exigir pruebas, ¿no? Pruebas tangibles de la resurrección de Jesús. Y sabes, algún día todas esas personas, al igual que Tomás, tendrán su respuesta, ¿no? Podrán ver y podrán oír al Señor. Pero a diferencia de Tomás, será muy tarde para ellos el creer. Para que la fe ejerza su poder, tiene que ser en esta tierra. Tiene que ser en ese tiempo. Un día todos vamos a ver al Señor. Hasta los incrédulos van a ver al Señor. Lo sabemos. Todos lo van a ver. Pero en ese momento ya no se van a poder echar para atrás. La fe es para este momento, para este tiempo. Allá ya no va a haber fe, como dice Pablo, ¿verdad? Allá solamente va a permanecer el amor. Entonces es importante creer en Jesús ahora aquí. Porque Jesús, si de alguna forma va a conceder esto, ok, quieren, todas las personas que son como Tomás, no, hasta no ver, no creer, un día Jesús va a decir, me van a ver. ¿Me explico? Me van a ver, pero va a ser tarde para ustedes. Y va a ser peor. Ahí va a estar el lloro, ¿verdad? Y el crujir de dientes. Es ahora. Esa es la oportunidad que Dios te está dando de creer sinceramente en Él. Por fe. ¿Por qué? Porque vas a ser bienaventurado. Vamos a terminar con los dos versículos finales. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es el propósito, ¿no? Probablemente si tienes una Biblia de las que tienen títulos, vas a ver que dice que el propósito del libro, ¿no? Y pues sí, bien dicho, es el propósito, la intención de por qué Juan escribió su evangelio. Por eso te decía que ya cuando lo lees y muchos opinan eso, aquí ya es el fin del evangelio, ¿no? El capítulo 21 fue como un agregado, ¿no? Que lo puso tal vez Juan, ¿no? Más adelante. No deja de ser inspirado por Dios, lo sabemos, por algo está en la Biblia. Pero parece eso, ¿no? Ya se acabó, ¿no? ¿No? Pero ¿qué es lo que está diciendo? Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro. Estos últimos versículos comunican, como te decía, la intención del por qué el apóstol Juan escribió su evangelio. Y lo que nos dice es que Jesús hizo muchos otros milagros, señales de quién era él. Pero el evangelio de Juan, como te decía, no es un evangelio sinóptico. No lleva una cronología de hechos. Sino simplemente Juan escogió cosas, ¿no? que vio con Jesús, que vio con Jesús, ¿no? Importantes con un propósito y un objetivo, que es este, verso 31. Estas señales que están aquí se han escrito, ¿para qué? Para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. De eso se trata. Juan vivió, no solo escribió su evangelio, él vivió con ese propósito. Es la vida de un hombre que ama a Dios, que quiere servir a Dios, que vive por fe. Tu vida tiene que ser eso. Este propósito del libro tiene que ser tu vida, las señales que Dios ha hecho en tu vida. ¿Para qué son? Para que otros vean y crean en Jesús. ¿Sí lo ves? El apóstol Juan hizo una selección entre muchas señales que Jesús realizó para que por medio de ellas todos sus lectores fuéramos llevados a la fe, ¿no? A creer la verdad que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y esa fe lleva a la vida eterna, en lo que está diciendo. Pero déjame verlo de esta forma. La verdad que está proclamando, que está mostrando, incluye dos cosas. Número uno, dice que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa eso? Jesús es el Cristo, el Mesías está hablando, ¿verdad? El elegido de Dios. Aquel que se escribió desde Génesis 3, capítulo 3, verso 15, el protoevangelio. La simiente de la mujer es este, el ungido, el Mesías, el Cristo, el libertador mesiánico. El que iba a cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento y específicamente salvar a su pueblo de sus pecados, es Él. Y número dos, para que creas que Jesús es el Hijo de Dios. Y no simplemente un líder religioso, un líder de Israel, o un héroe humano, o una figura angelical. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, hecho carne. Resucitado de los muertos. Con un propósito. Danos vida eterna. ¿Verdad? Y último dice, para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces dice esto. ¿Se escribieron para qué? Para que creas, ¿no? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Creyendo. Es interesante. Creas y creyendo. Habla de un presente continuo. Creyendo tengas vida en su nombre. Es necesario continuar creyendo en Jesús. Que nuestra fe no falte. Todo el tiempo sigamos creyendo en quién es Jesús. Lo necesitamos. Dios nos permite. ¿Por qué crees que a veces Dios permite esas cosas en tu vida que no te agradan? Pruebas y cosas que dices, o sea, ya estuvo, ¿no? ¿Por qué necesitas recordar quién es Jesús? No olvidarte de Él, porque probablemente ya estás olvidando. ¿Estás tan cómodo ya en este mundo? Que estás olvidándote de lo que hizo por ti. Y estás dejando de creer en Él. Y muchas veces esas cosas incómodas, la aflicción, el dolor, es lo que nos lleva a seguir creyendo en Él. ¿Lo has visto? ¿Lo has vivido? De eso se trata. Nuestro salvavidas aquí, digámoslo así, en esta tierra, es la fe. Es seguir creyendo en Jesús. Por eso dice eso, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y no es que la salvación se pierde, o sea, ya. Creo que eso ya lo hemos hablado muchas veces, sabemos que no. Hemos dado muchos argumentos lógicos, teológicos, de que eso es una cruel mentira. Se refiere a que si realmente has creído, tu fe va a estar continuamente puesta en Jesús. En cualquier momento de aflicción y de prueba, de temor, Él te va a sacar adelante. ¿verdad? Para que creyendo tengas vida en su nombre. Por medio de la fe en Jesucristo, el creyente entra en una comunión personal con Dios. De eso se trata. De eso se trata. Y ese propósito, que creamos lo que Cristo hizo. Aquí vemos, sí, la culminación de lo que Jesús hizo hasta este punto: vida, muerte, sepultura, resurrección. Y eso tiene que traer algo en nuestras vidas: paz y gozo, ¿verdad? Lo que Jesús dijo: paz a vosotros. Véanme, resucité. ¿Qué sucedió con los discípulos? Se regocijaron. Les da la comisión. Prediquen esto que ustedes están experimentando, que la demás gente lo experimente. Ese propósito de nuestras vidas. Tu trabajo, tu vocación, ese no es propósito de tu vida. Es una herramienta que Dios te dio para cumplir el propósito, que es la gran comisión, predicar el Evangelio, que la gente conozca a Jesús. ¿Sí lo ves? Eso, porque eso, aún eso va a generar una retribución eterna. O sea, eso, lo que es aquí en la tierra, para este tiempo se queda aquí, no te lo llevas, ¿verdad? Pero esto, predicar el Evangelio, Jesús dijo, haz tesoros en el cielo, ¿verdad? Es eso, hacer tesoros en el cielo. Predica el Evangelio, que la gente conozca el perdón de Dios, que se arrepiente de sus pecados, crea en Jesús para salvación y tenga vida eterna junto con nosotros. ¿No es tu deseo ese? Si has creído en Jesús, debe de serlo, ¿no? Y si no has creído, no sé qué estás esperando. Jesús ya dijo, cree, no seas incrédulo. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias, Padre. Necesitamos tu palabra y necesitamos ser animados, exhortados con ella, Señor. Lo que significa para nosotros la resurrección, Señor. Una muestra más de tu gracia, de tu amor. Y así como lo hiciste con tus discípulos, Señor, manifestándote a ellos, lo has hecho con nosotros, Señor. De una forma diferente, sí, pero, Señor, creo que la mayoría de los que estamos aquí te hemos experimentado, Señor, al grado que nuestra fe ha sido colocada en ti, Señor. Al grado que nada, Señor, en este mundo la mueve. Sí van a venir pruebas, temores, miedos, como veíamos, Señor, pero a fin de cuentas lo que nos saca adelante es eso, es que hemos creído en ti, Señor. Que sabemos que nuestra fe está puesta en el lugar correcto, Señor. Y te damos gracias. Ayúdanos a permanecer creyendo, como veíamos al final, Señor. Todas las cosas que hemos estudiado en este Evangelio es con ese propósito, Señor. Que creamos quién eres. El Cristo, el enviado por Dios, el libertador, el Hijo de Dios, Dios mismo haciéndose hombre, tomando una forma de hombre y muriendo en la cruz por nosotros, Señor, con un propósito: perdona nuestros pecados. Gracias, Dios. Gracias por esas personas que fueron insistentes con nosotros, Señor, y nos compartieron, Señor, tu Evangelio, nos hablaron de ti, Señor. Bendíceles, Señor. Bendíceles grandemente y ayúdanos a llevar esa bendición a otros, a nosotros, que hemos creído ahora, Señor. Proclamar tus buenas nuevas, sabiendo que ahora tenemos todo, tenemos tu Espíritu Santo en nosotros, los que hemos creído. Hemos nacido de nuevo y tenemos la capacidad totalmente, no solo por la experiencia, Señor, sino porque tú estás en nosotros, de poder proclamar tus buenas nuevas. Haz esa obra en cada uno de nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo y Señor, así como Juan escribió este Evangelio y vivió para ti, Señor, permite que nuestras vidas, Señor, sean, como dice Pablo, una carta, Señor, que todos puedan leer, Señor, escrita por ti, Señor. Gracias, Señor, te damos por ese tiempo, Señor, tu palabra, por permitirnos estudiar, Señor, nuevamente tu palabra y haz esa obra, Señor, que solo tú puedes hacer en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.